Do de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 23 de noviembre, en el que vamos a tener una ligera subida de las temperaturas y un día nublado en buena parte de la península. Arrancábamos este programa hace una hora y vamos a estar contigo, si no lo permites, hasta las 8:30 de la mañana. Y te voy a poner, a estas horas tan temprano un domingo, ante un dilema. ¿Tú qué prefieres? ¿La corrupción de siempre? ¿La de las mordidas? ¿La de las comisiones en la construcción? ¿O la corrupción institucional, la de usar los servicios de un fiscal general del Estado para intentar ganar el relato político contra el adversario? ¿Cuál crees que es peor de las dos corrupciones? ¿La de siempre, la de robar, o la de utilizar políticamente las instituciones? Meto una tercera opción en el dilema. ¿Cuál crees que es peor si meto también la corrupción de las cloacas? La corrupción de una fontanera, ley de 10, que se reúne con Antonio Hernando, un hombre de Moncloa, porque parece que tiene información que le puede venir bien al presidente, que está muy afectado, porque su mujer está siendo ya investigada por un juez. Es un trilema, más que un dilema, es un trilema. Corrupción clásica, comisiones en los contratos para la adjudicación de obra pública, corrupción institucional, corrupción de las cloacas del Estado. ¿Cuál crees que es peor de las tres corrupciones? Esta semana hemos tenido los tres tipos de corrupción. El miércoles, cuando Santos Cerdán salía de la cárcel, negaba todo lo que asegura el informe de la UCO.
Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones.
Siempre Cerdán ha negado lo que dice el informe ahora de la UCO, lo que hemos ido sabiendo en los últimos meses. Cerdán salía de la cárcel porque la cárcel es una medida que se toma cuando se pueden destruir pruebas y cuando hay peligro de fuga. El juez estimó que ya no había peligro de fuga ni destrucción de pruebas. El informe de la UCO de esta semana señala que la trama Cerdán obtuvo casi 7 millones de euros en comisiones del 2% por la adjudicación de contratos públicos a Acciona. Cerdán tenía montada una trama y cuando Sánchez llega a la Moncloa, Cerdán se lanza a por el botín. Bueno, lo que describe la UCO es uno de los modos más antiguos de robar. El informe de la UCO señala que se llevó mucho dinero y que, claro, además de presunto ladrón, es presunto mentiroso, porque ya digo que ha negado muchas veces.
Todo falso, nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero, pues es completamente falso, yo no tengo ninguna sociedad ni nada.
¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal?
En ninguna.
Lo negó, y ahí está ese informe de la UCO de esta semana. Este era el hombre de confianza de Sánchez, que Sánchez ya lo ha dicho, él no sabía nada. Este era el hombre que, en nombre de Sánchez, negociaba con Puigdemont, el que negociaba con Bildu.
Una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi, en fin, confianza.
Es el hombre por el que el gobierno ponía la mano en el fuego hasta hace no mucho.
Tengo una relación personal y creé complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego.
Hace un año, en el Congreso del PSOE en Sevilla, Cerdán era aclamado como uno de los héroes del partido. Primer tipo de corrupción, la corrupción de siempre, con las fórmulas de siempre para robar. Segundo tipo de corrupción, corrupción institucional. El fiscal general del Estado, García Ortiz, condenado por revelar secretos oficiales. El fallo de los jueces del Supremo ha acreditado una corrupción institucional a la que el gobierno, esta semana, ha añadido una corrupción interpretativa. Desde que se conociese el fallo, el gobierno ha estado insistiendo en que García Ortiz es inocente, que ha sido condenado sin pruebas y que todo es fruto de la conspiración de una derecha judicial.
Condenaba a un hombre inocente.
Porque no hemos avanzado gran cosa, ¿no?, en estos 50 años.
Esto es lo que dijeron ayer Yolanda Díaz y Óscar Puente. Pero vamos, el gobierno lleva toda la semana con esta corrupción interpretativa, con estos hechos alternativos, que es como se llama ahora, a querer enmendar la plana a la realidad. La realidad, la verdad jurídica es que García Ortiz es culpable, eso ha dicho el Supremo. Y el gobierno insiste en decir que es inocente. Y luego está el asunto de las cloacas. Leire Díez, la fontanera de Moncloa, ya había contado que se había reunido con Cerdán, quien le había facilitado un pendrive con información que podía interesar al Partido Socialista. El lunes añadió algo más. El lunes, en su declaración ante el juez, dijo que en una de las reuniones, además de estar Cerdán, estuvo Antonio Hernando. ¿Quién es Antonio Hernando? Antonio Hernando, en aquel momento, era el director adjunto del gabinete de presidencia del gobierno, es decir, un hombre del gobierno muy cercano a Sánchez, se reunió con la fontanera. ¿Por qué estaba en esa reunión? ¿De qué se habló en esa reunión? La fontanera no lo contó. Algunas fuentes aseguran que en esa reunión se reprodujo el contenido de un pendrive en el que se incluyeron los audios del excomisario Villarejo que hacían alusión a las saunas del suegro de Sánchez. El gobierno, el Partido Socialista, no han negado esa reunión. Lo que han intentado esta semana es quitarle importancia. Hombre, sí, pues fue, pero tampoco hay que darle mucha importancia a esto. Pachi López intentó como pudo quitarle hierro al asunto.
Hombre, no lo sé muy bien, pero quiero decir, parece que Leire llama a Ferraz, dice, oye, que tengo información, que he visto no sé qué, y entonces, pues Santos la recibe. Dice, ¿quién más sabe de estas cosas porque conoció en su época todos esos tejemanejes y tal? Pues bueno, pues Antonio Hernando, pues venga, que me acompañe, punto.
Bueno, ¿cómo resuelves tú este trilema? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál crees que es la peor de las corrupciones? ¿La de los que roban? ¿La de los que utilizan las instituciones para hacer política? ¿La de las cloacas del Estado? Probablemente la peor corrupción es la que destruye la confianza. Peor que el robo de dinero es el robo de la confianza. Y abrimos página internacional porque hoy se reúnen en Ginebra, en Suiza, miembros de una delegación ucraniana, representantes de la Unión Europea y representantes de Estados Unidos. Es una reunión en la que se va a hablar del plan que Trump filtró, porque eso es lo que hizo el pasado jueves, plan para la paz en Ucrania. Trump ha preparado este plan, bueno, con el argumento de que Zelensky tiene que aceptarlo sí o sí y tiene que aceptarlo antes del jueves que viene. El argumento de Trump es el mismo que ya utilizó en febrero de 2025 cuando Zelensky se reunió con el presidente y con J.D. Vance, el vicepresidente. El argumento es que Zelensky no está ganando la guerra, no tiene cartas para negociar y tiene que aceptar el plato de lentejas que le ha puesto Trump encima de la mesa.
You have to be thankful. You don't have the cards.
Tienes que estar agradecido, no tienes las cartas, le decía Trump a Zelensky en febrero. Bueno, Trump le puso encima de la mesa a Zelensky un plan el jueves, le dio un ultimátum para que lo aceptara antes del jueves que viene, pero en las últimas horas ha habido cambios. Ya sabes que Trump dice primero una cosa y dice luego la contraria. Bueno, pues lo último es que Trump ha asegurado que está dispuesto a que se introduzcan cambios en ese plan. ¿Es su oferta final? No. Se lo preguntan a periodista y él, cuando dice que no, pues está diciendo que está dispuesto a introducir modificaciones. Este plan de Trump supone, en realidad, una suerte de rendición de Ucrania sin garantías de que Putin, dentro de 2 o 3 años, no lo vuelva a hacer. O sea, quien haya estudiado el plan, quien lo conoce, dice que es un plan contradictorio, que está poco maduro. ¿En qué consiste sustancialmente? Bueno, sustancialmente consiste en que Ucrania dé por perdidos los territorios que ya están ocupados por Putin. Perdería un trozo, Ucrania, de su territorio, no solo los que están ocupados en este momento por las fuerzas rusas, alguno más. Ucrania tendría, según este plan, que reducir su ejército a 600.000 soldados. Ucrania, por supuesto, no podría entrar en la OTAN. Los aviones europeos tendrían que quedarse en Polonia y no podrían sobrevolar Ucrania. ¿Qué supone este plan? Bueno, este plan supone que no se garantiza en el futuro la seguridad de Ucrania. Es decir, si tú no aceptas una fuerza de interposición en Ucrania, Putin en cualquier momento puede volver a hacer lo que ya hizo. O sea, en 2014 ya invadió Crimea. Ahora firmas un acuerdo de paz y dentro de 2 años o 3 años Putin vuelve a avanzar. No hay garantías en ese plan de que Ucrania vaya a mantener en el futuro su integridad territorial. Acabamos de escuchar que Trump está dispuesto a que se hagan modificaciones. Hoy se va a hablar de este plan en Ginebra. Ayer estuvieron reunidos los socios de Ucrania, la Unión Europea, Japón, Canadá, el Reino Unido, emitieron un comunicado pidiendo que se abra una negociación. El canciller Merz, el canciller alemán, dijo que ojo con este plan porque plantea un problema serio para toda Europa.
Si Ucrania pierde esta guerra, probablemente colapsará y eso tendría un enorme impacto en toda la política europea y también en Europa como continente.
Menos mal que hay alguien que dice las cosas claras, porque si fuese por von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, claro, sí. Este plan es el plan definitivo. Ucrania no tiene garantías de lo que puede suceder en el futuro. Que Putin siga avanzando nos afecta a todos los europeos. Los europeos nos olvidamos de Rusia y el destino de Rusia, el destino de Europa, siempre está ligado al destino de Rusia. Van a dar las 7:15, las 6:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrera. Renuncia.
La que ha aceptado el Papa León del hasta ahora obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Este agradece la decisión del Santo Padre y reitera que las acusaciones de abuso que se le han hecho son falsas e injustas.
Poder atender con serenidad y confianza en Dios la defensa ante la acusación injusta y falsa que está siendo estudiada por la Iglesia.
Cancelación.
Tanto Iberia como otras aerolíneas internacionales han decidido cancelar sus vuelos a Venezuela. Lo hacen ante la alerta de Estados Unidos de una situación potencialmente peligrosa para los aviones que sobrevuelan el país.
Ataque.
Uno nuevo, el cuarto de Israel sobre Gaza desde el alto al fuego del pasado 10 de octubre. El ejército israelí asegura que jamás lo violó primero y que han acabado con 5 altos mandos del grupo terrorista.
Cumbre.
La del clima de Brasil, que ha concluido con un acuerdo de mínimos. Habrá más financiación para las naciones pobres que sufren el calentamiento global, pero no hay acuerdo para poner fin a los combustibles fósiles.
Funerales.
En Cobayes de Abajo, en León, y en Cangas del Narcea, en Asturias, se celebran tras el derrumbe de una mina en la localidad asturiana que acabó con la vida de 2 trabajadores. Las últimas informaciones apuntan a que el derrumbe se pudo deber a un origen geológico.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio.
Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
La primera vez que se condena a un fiscal general en España y en países de nuestro entorno.
Esta es la crónica de una condena anunciada. Cualquiera que no llevara puestas unas gafas ideológicas anti-Ayuso podía advertir la culpa en la conducta del fiscal general.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
¿Quién va a pedir disculpas a los jueces? ¿Quién va a pedir disculpas a la carrera fiscal?
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
25.808. 25808. Serie 7. 007.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los socios de Ucrania, reunidos en Johannesburgo, en Sudáfrica, con motivo de la cumbre del G20, piden que se hagan modificaciones al plan de paz propuesto por Trump para Ucrania. Arturo, allí estará.
La primera ausencia de Estados Unidos a una cumbre de este calibre llega en el momento de mayor tensión geopolítica en lo que va de siglo, algo que han destacado algunos líderes internacionales como el francés Emmanuel Macron, quien ha sugerido que esto podría llegar a suponer un cambio de ciclo. El primer ministro inglés, Keir Starmer, ha reconocido que el camino por delante es complicado y que hay que encontrar maneras de volver a desempeñar un papel constructivo frente a los desafíos mundiales. Estos dos líderes europeos se han sumado junto a otros como Giorgia Meloni, Pedro Sánchez o Ursula von der Leyen para lanzar un comunicado conjunto en el que agradecen a Donald Trump sus esfuerzos por llegar a una paz en Ucrania y consideran su plan de paz un buen borrador sobre el que trabajar para llegar a un armisticio justo y duradero. Pero en ese mismo documento muestran también su disconformidad ante puntos clave como que Rusia conserve parte del territorio invadido, la limitación a Ucrania de su ejército o la imposibilidad de que ingresen en la OTAN.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha criticado el plan de paz de Trump.
Una guerra injusta no puede terminar con una paz injusta. No podemos permitir que una guerra de agresión tenga premio. Se trata de crear una propuesta de paz que sea justa para Ucrania, que respete su soberanía, que garantice la seguridad europea y que la garantice de manera duradera y permanente en el tiempo.
Putin respalda ese plan de paz de Trump.
Como ya he dicho antes,
Como he dicho otras veces, estamos preparados para unas negociaciones de paz, para resolver los problemas pacíficamente. Sin embargo, esto requiere, por supuesto, una discusión seria sobre los detalles del acuerdo que se ha propuesto. Estamos listos.
Horas decisivas para Zelensky. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. El presidente ucraniano afronta jornadas decisivas para su país, pero también para su propio destino al frente del gobierno. Zelensky debe decidir qué respuesta dar al ultimátum de Donald Trump de aceptar el plan de paz que otorgaría el control de buena parte de su territorio a Moscú. Zelensky aseguró que la paz ha de venir de la mano de la justicia y que no hay que premiar a los agresores. Al mismo tiempo, dijo, un posible acuerdo ha de asegurar que Moscú no intentará un tercer asalto a Ucrania, algo que solo podrá lograrse si Estados Unidos da garantías de seguridad a Ucrania sólidas y creíbles frente a Moscú. Desde el Kremlin se sienten ya ganadores y cuentan las horas para que llegue el jueves con la esperanza de que Kiev y Washington no logren un acuerdo, para poder así acusar a Zelensky de no desear una paz que Moscú se ha negado siempre a negociar con Kiev en igualdad de condiciones.
Y en las últimas horas es también noticia Venezuela, porque Iberia y otras 5 aerolíneas internacionales han cancelado sus conexiones con el país. Caracas, Jorge Benerra, buenos días.
Buenos días. La tensión Venezuela-Estados Unidos se materializa en el cielo. La Administración Federal de Aviación estadounidense ordena a vuelos comerciales extremar precaución. La española Iberia ha sido una de las primeras aerolíneas en suspender sus operaciones hasta nuevo aviso. Desde Caracas, la respuesta no se hace esperar. Y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, eleva el tono acusando a Washington de querer implantar un vasallaje en Latinoamérica.
Y cuando amenazan a Venezuela, están amenazando todo un continente. Me refiero al continente suramericano.
Trump sorprende en medio de la crisis y asegura que hablará pronto con Maduro para decirle algo muy específico. Y mientras tanto, Nicolás Maduro, en cada aparición pública, hace llamados para evitar la guerra.
No a la guerra. No. No.
Y le responde a Trump sobre el diálogo. ¿Conversación o confrontación? Esa es la pregunta. La respuesta puede definir el futuro inmediato en la región.
Y el gobierno sigue cargando contra los jueces por la condena del fiscal general del Estado, García Ortiz. Óscar López ha vuelto a tildar de injusta la condena y ha asegurado que esta condena no va a impedir que el gobierno siga denunciando las actividades de Ayuso.
Una cosa es acatar y otra cosa es callar. Y nadie nos va a callar en denunciar los chanchullos de Ayuso y de su entorno. Nadie. Para que quede claro.
El PP considera intolerables las acusaciones de los socialistas a la justicia. Su vicesecretaria nacional de Sanidad, Carmen Fúnez, ha acusado a Sánchez de proteger y de utilizar al fiscal.
Fue Pedro Sánchez el que lo protegió. Y fue Pedro Sánchez el que lo utilizó. Pedro Sánchez no quiere un fiscal general independiente, sino que quiere un fiscal general obediente.
Oriol Junqueras también ha atacado al Tribunal Supremo tras la condena de García Ortiz. El líder de Esquerra ha asegurado que esto trae riesgos políticos para el futuro de Cataluña. Mar Puerto.
El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha afirmado que el franquismo pervive en algunos de los tribunales de España y en sus cuerpos policiales y ha acusado a parte de la política catalana de contribuir en esta continuidad, lamentando que prefieran no verlo y perderse entre otras cuestiones. Junqueras ha hecho estas declaraciones durante el Consejo Nacional de este sábado, después de que el Supremo haya condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Según el dirigente republicano, la condena es injusta, pero no sorprendente, dado que viene del Supremo y ha recordado la sentencia del propio tribunal contra los líderes del Prusés. Ante esto, ha reivindicado el papel de Esquerra como fuerza que sirve a las amplias mayorías de la sociedad y la necesidad de construir mayorías republicanas de izquierdas e independentistas para avanzar en todos los ámbitos.
Y el lunes arranca el juicio contra Jordi Pujol. Patricia Rossetti.
La defensa de Puyol pide el archivo de la causa o que Jordi Puyol siga el juicio desde casa por vía telemática. Los informes médicos aportados por la familia señalan signos de Alzheimer y alteración de la memoria. Tiene 95 años. Antes del inicio del juicio se examinará su estado de salud por videoconferencia. También están citados los forenses. El juicio comienza mañana y se prolongará hasta la primavera de 2026. Una investigación que comenzó en 2012 y en 2021 el juez de la Mata envió a toda la familia Puyol Ferrusola al banquillo por el origen de la fortuna familiar desviada a Andorra y que Puyol atribuyó a la herencia del abuelo Florenci. Desde el inicio de la investigación había indicios sólidos de una fortuna en el extranjero. La matriarca del clan, Marta Ferrusola, también acusada, murió en 2024. La familia Puyol se enfrenta a penas que van de los 8 a los 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y delitos fiscales, entre otros.
El gobierno eleva su oferta de subida salarial para los funcionarios. Victoria Ballesteros.
Los sindicatos están ahora sopesando con sus organizaciones si aceptan o no la nueva propuesta del gobierno, que dice que nada de plan B, que eso es lo que hay, esa subida del 11% repartida en 4 años, pero los dos primeros, este y el que viene, no podría superar el 4% para no sobrepasar el techo de gasto, es lo que argumentan desde Función Pública. Y unos sindicatos están más por la labor que otros de aceptar esa propuesta. Isabel Araque, de UGT.
No solamente es un acuerdo de salario, hay muchas cuestiones muy importantes dentro de este acuerdo y, por tanto, nos podría valer.
Pero para CESIF es insuficiente, dice Milagros Dorronzoro.
Si existe cierta flexibilidad, que ellos no contemplan de momento, si conseguimos un acuerdo que sea justo para los empleados públicos, CESIF estará encantado de suscribirlo. Y si no, pues tendremos que ir a las calles.
Pues la pelota está en el tejado de los sindicatos antes de la nueva reunión de este lunes.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
We'll be right back. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 23 de noviembre, en el que vamos a tener una ligera subida de las temperaturas y los cielos nublados. Arrancábamos este programa a las 6 de la mañana. Y si te quedas con nosotros, tenemos todavía una hora por delante. Parece que Trump está dispuesto a aceptar cambios en el plan de paz para Ucrania. Una periodista hace unas horas le preguntaba si el plan era su oferta final para Ucrania y ha dicho que no. El plan de paz de Trump, que supone en realidad una especie de rendición de Ucrania, tiene que ser aceptado, según Trump, por Zelensky antes del próximo jueves. Pero hay movimientos diplomáticos en las últimas horas. Los socios de Ucrania, desde Johannesburgo, en Sudáfrica, donde están reunidos por la cumbre del G20, han pedido que se hagan modificaciones a ese plan y este domingo en Ginebra va a haber una reunión de representantes de la Unión Europea, de representantes ucranianos y de Estados Unidos para estudiar el plan. Menos mal, porque lo que había hecho Trump es poner lentejas encima de la mesa. Si las quieres, las tomas, si no, las dejas. Y el gobierno sigue cargando contra los jueces por la condena de García Ortiz.
Es un momento muy interesante para entender los porqués de determinadas cosas. ¿Por qué el Partido Popular tiene tanto empeño en que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial?
Óscar Puente, haciendo toda una explicación de la condena en función de una conspiración de la derecha judicial y de la derecha política. Interviene en Johannesburgo este domingo Sánchez, a ver qué dice. En El País, en el diario El País, hoy aseguran que Sánchez va a nombrar un fiscal tan de su cuerda como lo era García Ortiz. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero. El Papa León acepta la renuncia del hasta ahora obispo de Cádiz.
Rafael Zornoza reitera que las acusaciones de abuso que se le han hecho son falsas e injustas.
Poder atender con serenidad y confianza en Dios la defensa ante la acusación injusta y falsa que está siendo estudiada por la Iglesia.
Iberia y otras aerolíneas internacionales cancelan sus vuelos a Venezuela.
Lo hacen después de la alerta que ha lanzado la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que ha advertido una situación potencialmente peligrosa para todos aquellos aviones que sobrevuelen Venezuela y el sur del Caribe.
La Asociación de Fiscales lamenta las críticas del gobierno a la condena al fiscal general.
En una nota de prensa difundida desde su 25º Congreso Nacional, la Asociación Mayoritaria de Fiscales asegura que esas críticas solo contribuyen a erosionar la arquitectura constitucional y piden que no se adopten posiciones partidistas.
Israel lanza una nueva oleada de ataques en Gaza.
Es la cuarta desde que el 10 de octubre entrase en vigor el alto al fuego. Las fuerzas de defensa israelíes se excusan en que fueron los terroristas los que violaron primero el acuerdo. Aseguran que sus tropas mataron a 5 miembros de Hamas de alto rango en Rafah.
Ascienden a 303 los estudiantes secuestrados de un internado en Nigeria.
Ningún grupo armado ha reconocido aún la autoría del asalto. Según la Asociación Cristiana del País, los alumnos tienen entre 10 y 18 años y con ellos hay 12 profesores.
Seis y treinta y cuatro van a dar en Canarias. Aquí está ya Arturo, allí estarán para contarnos el origen de la palabra de la semana. Hace mucho frío por ahí fuera, Arturo.
5 graditos me marcaba el coche ahora.
Bueno, pues tampoco es una cosa especialmente fría lo de esta madrugada. Bueno, vamos a desgranar El origen de la palabra de la semana, Arturo ha escogido como palabra de la semana condena. ¿Qué origen tiene esta palabra, Arturo?
Pues, para variar, Fernando, tiene su origen en el latín. Condenar viene del verbo condemnare, palabra de cuatro sílabas que significa una frase entera. Pronunciar que alguien tiene culpa y por eso tiene que recibir un castigo o pagar una multa. Es una palabra compuesta por varias. En primer lugar, con, que se refiere a un todo. Damnum, deuda, que se tiene que pagar cuando alguien hace un mal. Y el sufijo are, que se utiliza para formar verbos.
Supongo que es una palabra con muchas acepciones.
Pues sí, tiene bastantes, 10 en concreto, aunque todas vienen a significar prácticamente lo mismo. La primera de ellas, y la que se ha llevado los focos estos días, dicho de un juez, pronunciar sentencia imponiendo al reo la pena correspondiente o dictado en un juicio civil o en otras jurisdicciones, fallo que no se limite a absolver de la demanda. También puede significar forzar a alguien a hacer algo penoso, reprobar una doctrina, unos hechos o una conducta, y la más curiosa de ellas, tabicar una habitación o incomunicarla con las demás. En cuanto a los derivados, todos muy sencillos, palabras como condena para el acto de condenar, condenado para el sujeto de una condena, aunque hoy un derivado que yo, como buen hablante con gusto por la exageración, no suelo tener en mente, pero me encanta. Condenadamente. Igual empiezo a utilizarlo ahora más.
¿Y en qué obra de la literatura has localizado el uso de esta palabra? ¿Con cuál te has quedado?
Pues me he quedado con un fragmento del Viaje entretenido de Agustín de Rojas que nos viene como anillo al dedo, Fernando.
A ver.
Mira, dice así. Licurgo, en las leyes de los lacedemones, mandó que los padres pusiesen a sus hijos, cumplidos 14 años, no a los oficios que los padres quisiesen, sino a los que los hijos se inclinasen. Que ya sabemos que no hay oficio de hombre en el mundo en que no se pueda salvar, ni hay estado en la iglesia de Dios en que no se pueda perder, porque para el hombre bueno no hay oficio malo, ni para el hombre malo hay oficio bueno. El religioso, según dice Guevara, puédese salvar rezando y puédese condenar maldiciendo. El eclesiástico puédese salvar diciendo su misa y puédese condenar usando de avaricia. El rey puédese salvar haciendo justicia y puédese condenar haciendo tiranías. Y el pastor puédese salvar guardando sus ovejas y puede condenarse hurtando las ajenas. A esto añadiría yo, Fernando, que el fiscal puédese salvar persiguiendo delitos y puede condenarse cometiéndolos.
Gracias, Arturo.
A ti, Fernando.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
3, 2, 1. ¡Cero!
13 rinde homenaje...
¡Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo!
...a uno de los mejores actores de nuestro país.
Bueno.
Pepe Isbert.
Ya voy comprendiendo.
La gran familia...
Vamos, que estará empezando.
Y bienvenido, Mr. Marshall.
Los días buenos están a punto de llegar.
El domingo a las 3:45 de la tarde... ¡Viva el cine español! En 13...
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
A quien madruga, la inspección le ayuda. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social te protege en el trabajo, incluso antes de que surja un problema. Tus derechos nos importan. Si algo no se cumple, denúncialo a través de la web de la inspección. Es muy fácil y además es confidencial. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Andrés Trapiello ha publicado unas memorias sobre todo de su primera juventud. Luego aparecen en este libro otros periodos de su vida, pero está bien centrado en la época de más joven, de su primera época como periodista, luego cuando ya se dedica a la escritura. Y son unas memorias personales, por supuesto, pero que ayudan a comprender mucho, mucho cómo fueron los últimos años del franquismo. Son además unas memorias, como todo lo que escribe Andrés, deliciosas, porque es un libro en el que te quedas a vivir con esa conformidad que tiene Andrés con su propia historia y con la vida. Próspero viento, que no se me olvide el título, Próspero viento. Andrés, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, Fernando. Un año más, un libro más.
Oye, ya digo que a mí me ha llamado mucho la atención la época anterior a la muerte de Franco, tu primera juventud, tus 17 años, cuando
Tu padre te echa de casa porque tienes unos ejemplares de Mundo Obrero que confiesas que no has leído, que los tienes porque te has encontrado con tu primer amor. Pero es curioso porque es llamativo porque no hay ni un ápice de rencor, todo lo contrario, hacia tus padres en estas memorias.
No, bueno, primero, las memorias es unas memorias que sí, hay, digamos, un acento, bueno, exótico porque la gente lo desconoce, obviamente. Yo no soy una persona conocida, pero, es decir, es unas memorias que empiezan en mi primera juventud, incluso ahí, bueno, diría de la infancia, y terminan en un mitin en la Plaza de Colón y en la Plaza de Cibeles. Ajá. Es decir, que el recorrido es completo, es decir, el compás es completo. Bueno, todo lo que se hace referencia a mi padre era un hombre difícil, pero no era tanto difícil con los demás, sino que era un hombre con una biografía muy especial. O sea, fue muy pronto a la guerra con 5 amigos a los que sobrevivió, porque a todos ellos los mataron en la guerra y, por tanto, vivió, digamos, y bueno, hizo 3 años de guerra, medallas por medio, herido por medio, y en los frentes más duros. O sea, él estuvo en Teruel, estuvo en la batalla del Ebro, estuvo en la toma del frente de Asturias. O sea, es decir, realmente en primera línea para un chico muy joven. Y mi padre, lo que, digamos, era un hombre franquista, es decir, agradecía a Franco 2 cosas: haber ganado la guerra y no tener que ocuparse durante ya el resto de sus vidas de llevar pistola para ir a una procesión del Corpus. Uh-huh. O por llevar pistola porque era católico. Entonces, él eso lo abandonó, es decir, en manos de Franco, y vivió una vida. Y entonces, cuando aparecen en su casa 5 mundos obreros, sí, pues desde luego él reacciona de una manera, digamos, violenta. Pero también es verdad que en aquel joven que tenía esos 5 mundos obreros, lo que más estaba deseando era que su padre lo echara de casa, porque no había tenido digamos, el ni siquiera la mitad de coraje que él tuvo yendo a la cárcel. O sea, sino que estaba deseando, y así fue. Nos echó a mí y a mi hermano y Pedro, y yo lo agradecí muchísimo, y fue la primera de muchas otras expulsiones que yo he ido agradeciendo, sobre todo hasta que conocí a Miriam, a mi mujer. Me han echado de 1000 sitios. Bueno, incluso después me han echado con otras maneras, porque ya luego no te echan así. Me han echado de un periódico, me han echado
de Televisión Española,
etcétera. Pero sobre todo las primeras expulsiones fueron providenciales, porque me echaron de sitios de los que yo me habría ido tarde o temprano.
Y igual no tenías en ese momento el coraje suficiente para hacerlo.
Bueno, siempre estás remoloneando, es decir, siempre estás diciendo, bueno, me tengo que ir de aquí, y de pronto alguien te dice, oye, pues te vas, y entonces lo que dices, oye, pues gracias, porque realmente no sabía cómo dar el paso, ¿no?
Hay una cosa que me llama la atención, es que tú retratas a tu padre y a los maquis, los maquis, hay una extorsión a la familia, luego sabes que hay maquis que quieren matar a tu padre. Y tú, bueno, los maquis mueren de mala muerte, también, víctimas y victimarios al mismo tiempo. Y dices, bueno, es que cuando se hace memoria histórica se olvida que las víctimas también fueron victimarios, que es una cosa muy presente en tu obra.
Bueno, sobre todo porque creo que nuestros padres, que son, o sea, siempre se dice, ¿quién es el padre de la transición? O sea, ¿a quién se lo debemos? Pues de pronto hay gentes que se postulan. Yo creo que con excesiva generosidad hacia sí mismos. Juan Carlos dice, no, yo les he dado a los españoles la democracia. Hombre, no, o sea, él es uno de los que la han dado, pero sobre todo la democracia nos la dimos todos con algo fundamental, que era el temor o el miedo a repetir una guerra civil. Por tanto, yo diría que los verdaderos padres de la transición fueron nuestros padres, que fueron los que hicieron la guerra. Ellos sabían perfectamente que volver a una guerra civil era el peor de los caminos, y decidieron cerrar la guerra civil todos, los de un bando y los de otro. Es decir, que en este acuerdo tácito estaba mi padre, falangista, y Santiago Carrillo, comunista. Es decir, decidieron que eso no se abría.
Con 17 años te vienes a Madrid, esos años son de personaje de novela de Baroja. O sea, hay veces que no tienes dónde dormir, prácticamente no tienes para comer, militas en una de las ramificaciones o de las escisiones del Partido Comunista.
La verdad es que la oposición a Franco en este relato no queda muy bien parada, porque tú cuentas en algunos momentos, yo en realidad... sí, se discutía, yo le repartía manifiestos o panfletos que en realidad no leía. No sé si es que tú lo tomas personalmente con mucha ironía ese periodo, o que realmente los que estabais en la oposición en ese momento era débil la conciencia revolucionaria, por decirlo de alguna manera.
Yo ahora que he leído la propaganda que distribuí en su tiempo...
Porque entonces no la leías.
No la había leído, y entonces ahora en los archivos del PC la tienen. Bueno, me he quedado, con, en fin, como se suele decir, con los pelos como escarpias, ¿no?
Ya.
Porque realmente hay que ver las cosas que se decían. Era una cosa... Porque la gente dice, hombre, pero es que has cambiado mucho. En el libro, en Próspero Viento, sí. Lo primero que digo es... Bueno, yo empecé votando al PCE, ¿no? Ni siquiera al PCI... Al PC.
1977.
Y he terminado en las últimas elecciones, he votado por primera vez al PP.
Uh-huh.
Entonces la gente dice, oye, pues este camino es un camino. Y dices, bueno, no, siempre he defendido lo mismo, que es la libertad.
Uh-huh.
Solo que con distintos compañeros de viaje. Y cuando veía que alguien no defendía la libertad, pues con harto dolor de corazón dejé de votar al Partido Socialista, 25 años. Cuando vi que en el País Vasco se vendía a los constitucionalistas y a los demócratas por un plato de lentejas con los nacionalistas, pues voté a UPyD, voté a Ciudadanos y tal. Bueno, entonces ahora, es decir, el problema que tenemos, o sea, es decir, con el pasado, es que cuando hablamos, por ejemplo, del Partido Comunista, de las cosas que yo leía, de tal, bueno, te quedas realmente espantado. Entonces dice, espantado en el sentido de que, Dios mío, ¿qué es lo que pedíamos? Y tal, si yo me viera otra vez de joven con 17 años, seguiría siendo igualmente antifranquista, pero de la misma manera. Ahora bien, intentaría buscarme compañeros demócratas,
ya.
Porque cuando tú dices es que la oposición a Franco no queda mejor que el propio franquismo, pues no. O sea, porque el problema es que se puede ser antifranquista, pero normalmente en aquellos años antifranquista no era ni mucho menos sinónimo de demócrata. Y esto a los antifranquistas de entonces y a los que quieren seguir siendo antifranquistas hoy les parece intolerable recordarlo. Y de ahí entiende uno que cuando Johnny Belarra sale ayer o antes de ayer diciendo que hay que reventar a la derecha y tal, pues en fin, te asustas un poco pensando que esta mujer tiene todavía la semilla de la guerra civil, o sea, porque está hablando en términos de violencia, de reventar, que en fin, que es una cosa como explosiva, ¿no? Y ahí es a donde queríamos llegar. Es decir, que esta mujer le puedes decir, usted sí es muy antifranquista, pero es usted poco demócrata.
Ya. Oye, hay un momento en el que cuentas que tu hijo dice, mi madre trabaja y mi padre está en casa. ¿Cómo ha sido de fecundo que Andrés Trapillo en un momento determinado de su vida sea un señor que está en su casa?
Bueno, esto fue... Mi hijo era muy pequeño y en, pues yo no sé si en preescolar o en los primeros escalones de la escolarización le preguntaron que a cada uno de los alumnos que eran sus padres, ¿no? Entonces él respondió eso. Mi mamá trabaja y mi padre está en casa. Inmediatamente nos llamaron a los dos al colegio para saber si éramos una familia desestructurada. Bueno, fue una bendición, en cierto modo. Es decir, el que yo me quedara sin trabajo fijo me obligó a primero a escribir más, a buscarme y hacer lo que quería o hacer no exactamente lo que quería, pero sí en el medio en el que quería, que era en el medio de la literatura, de los periódicos, de las revistas. Pero yo era tipógrafo también y me ayudaba con tipografías a sacar adelante pues mis propias revistas, mi propia editorial y a escribir más. Y eso me permitió, ir hacer de una forma solitaria lo que me gustaba hacer, que era escribir, y colocar lo que escribía o probar con un código, porque no he sido una persona de redacción, o sea, una persona de redacción quiere decir de grupo. Hay gentes que tienen esa facilidad, ¿no? de que en la acción lo comparten con amigos, con
sí.
De una manera más. Yo en ese sentido he sido más retraído. Y también es verdad que en España, durante los primeros años de la transición, los que veníamos de la izquierda o de la extrema izquierda, padecíamos de esto que denunciamos ahora, de una cierta superioridad moral respecto de la izquierda y respecto de todo el mundo.
Bueno, no nos da tiempo a repasar muchas cosas de estas memorias, por ejemplo, las tres ediciones de Las armas y las letras y lo que suponen para ti, la labor de editor, algo tenemos que dejarle al lector. Andrés Trapiello, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por seguir escribiendo, que nos haces pasar unos ratos deliciosos. Gracias.
A ti.
Menos 10 de la mañana, 7 menos 10. Como siempre a estas horas, los domingos, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a bajar en el tiempo, claro, 50 años de la muerte de Franco. Tenemos que viajar hasta 1975. ¿Cómo éramos hace 50 años? David Casado, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Pues lo primero que hacemos es encender la radio.
¡Españoles! Gracias por vuestra
lección. Empezamos con Franco y luego con su muerte. Fueron unos años muy convulsos y cómo hemos cambiado. Porque, por ejemplo, Fernando,
sí,
ahora que está en boca de todos, la vivienda. ¿Cuánto costaría una vivienda en Madrid? Por ejemplo, en Puente Vallecas. Pues ahora mismo costaría unos 200.000 euros. ¿Te imaginas cuánto costaba en la época?
Pero, sí, dime, ¿cuánto?
3 millones de pesetas, que al cambio son unos 17.200 euros.
Ya, pero es que el cambio eso no vale, porque hay que hacerlo en pesetas corrientes, en euros corrientes. Es muy complicada la operación, ¿eh?
Y lo mejor de todo, Fernando, sí, ¿cómo viajábamos en ese coche? El más conocido, no te lo voy a decir.
Seat 127, para la guerra de todos los días.
Tú no has visto un 127 más que en fotos.
Y en el Museo Adolfo Suárez de la Transición de Cebreros, ¿sí?
¿Hay un 127 allí?
Ahí hay un 127 que entra todo el mundo. O sea, hay un experimento que meten a todos los niños ahí dentro. Y nosotros, Fernando, también hemos cambiado. No nos llamamos COPE, nos llamamos Radio Popular. Y claro, cada emisora tenía su programación. Eran más de 200. Pero sí he podido rescatar un pequeño indicativo.
Si quieres disfrutar.
Así sonaba Radio Popular.
Es que Fernando con esto va contento al trabajo.
Sí, claro. Ahora sigue siendo igual, ¿eh?
No, claro. Y hay que tener en cuenta que eran años también en los que, por ejemplo, si encendíamos la televisión,
sí,
pues, claro, había dos cadenas. Aquí no había más tu tía. La 1 y la 2, que se llamaban la primera cadena de televisión y la segunda. Claro. Sí. Pero esto, Fernando, no impedía que hubiese grandes programas de televisión como el de gran José María Íñigo con Directísimo.
Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a Directísimo, que ha comenzado con ese tan esperado,
y es que
concurso de rock.
Todos los sábados, Fernando, a las 10 de la noche nos tenía pegados a todos los españoles, a mí no.
A ti no.
Claro. ¿Y qué pasa? Yo no era ni proyecto, Fernando.
Esa voz jovencísima de Íñigo me ha llamado la atención.
Hombre, tú sabes que yo llegué a conocer a José María.
Bueno, ¿a quién no has conocido tú?
Yo conozco hasta Maciel.
Exacto.
Pero bueno, en la televisión había mucho hueco también, por ejemplo, para los programas de niños. Y aquí hay unos referentes, que eran los payasos de la tele con el gran circo.
¡Ya llegó el momento, Fofó, Miliki, Fofito! ¡Vamos a ver la aventura!
Y es que, aunque he nacido muchos años después, Fernando, pero es que todos hemos crecido con las canciones de Miliki, Gaby, Fofó y compañía, porque eran muchos. Y una es esta.
¡La gallina, tu ruleta, es un caso singular!
¿Sabes qué? Que yo de esto sí me acuerdo. Porque yo sí estaba allí delante de la tele.
Eras un joven con melena.
No, un niño. 10 años.
Pero bueno, da igual la edad que tenga, porque la gallina turuleca,
sí,
pues siempre sonaba.
Turuleca.
¿Es turuleca?
Bueno, no sé yo si es
no
turuleca o turuleca.
Venga. Había grandes escritores como Camilo José Cela, Ana María Matute, bueno, o Eduardo Mendoza, que fue el más leído con La verdad del caso La Volta. Y en cuanto a películas, en el 75, Fernando,
sí,
como digo, un jovencísimo Fernando iría al cine a ver el peliculón de ese año, Tiburón.
Qué banda sonora, ¿eh?
Solo con eso te ponía la piel de gallina. Ver cómo el tiburón iba comiéndose a todo el mundo. Un tiburón blanco, vamos, de esta película de Steven Spielberg.
Desde entonces algunos no se bañan en el mar.
Yo tampoco lo hubiera hecho después de ver eso. Aunque aquí, en territorio patrio, Fernando,
sí,
si pronunciamos la palabra éxito, nos sale una persona. Concha Velasco.
No hay derecho a que sigas viviendo en esa pocilga. ¿Te gusta?
Precioso, desde luego.
Estará en su participación Pim Pam Pum Fuego de Fernando, con Fernando Fernández hizo esta película. Es que Conchita Bautista ese año, uy, Conchita Velasco hizo 6 películas, Fernando. O sea, tú imagínate una actriz haciendo 6 películas en un mismo año. Y ya vamos a hablar de las canciones.
Vamos.
Internacionalmente, Fernando, no llegaba a esto.
¿A 50 años?
50 años, Fernando.
Pero luego siguió sonando.
Claro, no, es que la canción es de ABBA. O sea, vamos, es que ha seguido sonando hasta en discotecas, Fernando, actualmente.
Sí.
Porque
tú bailas mucho ABBA. A ver, hombre, ¿cómo sonaba?
Se baila solo, Fernando.
Temazo,
se baila hasta,
¿no?,
la un melocotonazo. Aquí en España éramos, sí, más de baladas, Fernando.
Sí.
Teníamos a los grandes galanes como Julio Iglesias, Camilo VI, ¿o quién? O don José Luis Perales de Cuenca, que nos dio este Y te vas.
Y tú te vas. Que seas feliz.
Para bailar pegados, Fernando. En un año, sí, en el que te tengo que decir que había... pues esas canciones que se te metían en la cabeza y da igual dónde fueses, que tú en las discotecas entrabas y te salía esto.
Madre mía.
Letra de Gustavo Adolfo Bécquer. Saca el whisky chelo para el personal, esto, que vamos a hacer un guateque.
Esto, lo que pasa es que luego se mantuvo mucho en el tiempo.
No, claro, ¿eh? Es que tú te imaginas, llévate el casete para poder bailar como en una discoteque.
¿Tú sabes lo que es un casete? ¿Tú has visto un casete alguna vez?
Yo tenía así pequeñitos.
Tú tenías uno pequeñito.
Hombre, yo como
en cegades. En el museo de, también de...
Ese era como mi museo. Ese era mi museo. Pero, Fernando, tenemos que terminar con el rey del verano.
A ver.
Que nos dio este... Bimbo.
Bailemos el bimbo.
Bueno,
bimbo. Esto era el melocotonazo de ese año, Fernando.
Así sonaba España hace 50 años. Gracias, David.
Bailando cantará. Sus aires tan románticos, dejándote llevar.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Sin azúcar. Disfruta sin azúcar. Don Simón. Disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores. Disfruta, Don Simón.
Nick y Judy por fin están de vuelta en Zootrópolis 2.
El Dream Team.
Y esta vez con un nuevo integrante que hará historia.
¡Hay una serpiente!
Y todo esto al ritmo de la nueva canción de Shakira. Zootrópolis 2 de Disney, 28 de noviembre, solo en cines.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aqualia, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar, y ahorra el planeta, Aqualia de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fer